Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Ese es un mensaje que he tenido en mi corazón durante mucho tiempo. Y sé que Dios quiere que lo comparte con ustedes, porque creo que hay personas que luchen con este tema, que luchen con esta misma historia, este mismo testimonio. Y honestamente, ese mensaje de hoy es mi historia. Se ha convertido en el mensaje de mi vida. Y por mi pasado, por los errores que he cometido y las malas decisiones, siempre he luchado con sentimientos de no ser digno, sentimientos de descalificación o sentir que Dios no puede usarme, que no quiere usarme o que he estropeado el plan de Dios para mi vida. Y no sé cuántas personas han pensado así. Entonces, incluso hoy, de vez en cuando, tengo que luchar contra esas mentiras del enemigo. Pero sabes que estoy convencido de esto: el plan de Dios para mi vida, para tu vida, nunca ha cambiado. ¿Creen eso? Dios no tiene plan B, plan C, plan D. No se sorprende cuando tomamos una mala decisión o pasamos por algo doloroso. Y sus planes no cambian. Dios no cambia. Y punto. Lo que estaba haciendo ayer, te garantizo que lo sigue haciendo hoy. Y cuando nos hizo coherederos con Cristo, todas las promesas y beneficios que Dios puso a nuestra disposición a través de su Hijo Cristo Jesús todavía están disponibles para nosotros hoy. ¿Creen eso? Entonces, lo que amo de Dios es que no importa lo que hagamos en la vida, Él siempre está ahí con los brazos abiertos, esperando que le entreguemos nuestra vida por completo, para que Él puede ayudarnos a vivir una vida de victoria. ¿Y cuántos quieren vivir una vida de victoria? Gracias. Nuestros fracasos y nuestros errores en la vida no nos... tiene que entender eso, no nos descalifican de su amor, aceptación y perdón. No sé lo que crees, pero lo que veo en las Escrituras es un Dios amoroso que está por nosotros, que nos apoya, que cree en nosotros. Y no hay nada que podamos hacer para cambiar el plan y propósito de Dios para nuestra vida. Es cierto, y si cometemos errores durante nuestro viaje de fe, si tomamos malas decisiones durante nuestra vida, eso no cambia quién es Dios y qué puede hacer con lo que le damos. Porque aquí está la belleza de todo este mensaje del Evangelio. Este libro, la Biblia, nuestro manual para la vida, trata sobre personas que han cometido errores, personas que han tomado malas decisiones, y cómo Dios ha convertido sus desastres, sus errores y arrepentimientos en su mensaje, su historia de redención y fe, de superación de situaciones imposibles y obstáculos insuperables. Están aquí. Y quiero animarte y ayudarte a ver que no importa lo que has hecho, lo que ha sucedido en tu vida, nunca podrás arruinar el plan de Dios para tu vida. No hay nada que puedas hacer que te descalifique del amor y atención de Dios. Y yo sé que aquí en este lugar hay muchas historias diferentes. Todos tienen una historia, ¿verdad? Y estoy seguro de que como en mi vida, hay capítulos de nuestra vida que son buenos, geniales, y algunos capítulos que desearías poder reescribir, ¿verdad? ¿Verdad, Valente? Y tengo algunos de esos. Pero una cosa que yo he aprendido a lo largo de los años es que en el plan de Dios, cada historia, cada capítulo tiene un propósito. Cada cosa. Puede que no seas llamado a estar aquí para predicar detrás de un púlpito, pero todos estamos llamados a compartir la bondad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con otros. Y todos tenemos una historia Y Dios quiere utilizar nuestra historia. Y pienso en la historia más grande jamás contada, que Dios amó tanto el mundo que envió a su único hijo, que se vistió de carne humana y vino a nosotros, nació en un pesebre, y que él era la luz del mundo, y él vino, dio su vida y murió por tus pecados y mis pecados. Y su, ¿sabes qué? Su historia debe ser una parte predominante de quienes somos mientras compartimos nuestra historia con los demás. Su historia es nuestra historia, y nuestra historia es algo que Él quiere usar, utilizar para rescatar a más personas. Y honestamente no creo que compartamos nuestra historia lo suficiente. Hay un mundo que necesita que seamos la luz en la oscuridad. Jesús nos ha llamado a ser la luz del mundo. Y Jesús, no sé cuántas personas creen eso, pero Jesús viene pronto. No se puede negar que nos estamos acercando a ese día en que Jesús regresa. Yo creo que Dios más que nunca quiere usarnos a nosotros, a su iglesia, a su gente. Quiere usar nuestra historia, nuestro testimonio para rescatar a otros, para salvar a los perdidos, para sanar a los quebrantados, para dar gloria a su nombre. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y de la palabra del testimonio de ellos. Quiere utilizar tu testimonio. No sé sobre tu historia, pero mi historia ha tenido muchos momentos de desastre, errores, malas decisiones y arrepentimientos, especialmente como adolescente, adulto joven. Tengo algunos capítulos locos, lío tras lío en mi vida. Y voy a ser honesto contigo, yo era el hijo estereotipado de los pastores. Y todo el mundo dicen que los hijos de pastores son los peores. No sé si han escuchado eso. Sí, ¿verdad? Y definitivamente fui el peor. Y yo era la oveja negra de la familia y el hijo pródigo. Y tenía mis temporadas en las que huía de Dios y hubo consecuencias en mi vida, hubo desvíos en mi vida, pero agradezco a Dios que nunca me abandonó, gracias, que nunca me dejó, que Él siempre estuvo ahí con los brazos abiertos cuando tomé la decisión de volver a su plan para mi vida. Y ahora haciendo lo que estoy haciendo, Dios es fiel, su plan nunca cambia. Y si hay una cosa que yo he aprendido, es como convertir mi desastre en mi mensaje. Mis errores, mis malas decisiones, mis arrepentimientos, todas esas cosas que he hecho, Él las ha convertido en mi mensaje, en su mensaje. Y cosas que pensé que me restaban o descalificaban, cosas que pensé que nunca podría arreglar en mi vida. El desastre que fue mi vida hace años y años es ahora mi mensaje, es mi testimonio. Y eso es lo que Dios hace. Ese es el mensaje completo de la Biblia. Y hoy yo quiero animarte. Tal vez te sientes descalificado por Dios. No sé, tal vez sientes que lo que has hecho, las malas decisiones, elecciones en tu vida, son demasiado para que Dios te use ahora. Ay, es demasiado tarde para que Dios haga algo significativo en mi vida. Te estoy hablando hoy. Estoy aquí para decirte que no. No es demasiado tarde. Eso es en realidad el título del mensaje de hoy: convirtiendo su desastre en su mensaje. Y porque muchas veces nos enfrentamos a líos en la vida y nos sentimos como la víctima. Y decimos: ay Dios, ¿por qué? No entiendo, ayúdame Dios, Dios sácame de este lío. ¿Verdad? Y eso es lo que quiero hacer. Voy a nombrar algunos nombres, algunos personajes bíblicos, y quiero que pienses en qué son conocidos. Entonces, si digo David, ¿qué viene a la mente? Goliat. O quizás Betsabé, también fue un gran lío. Jonás. Valente, ayúdame. la ballena, ¿verdad? Qué desastre. Estaba en un lío. Y Daniel, cara a cara con un león, ¿verdad? Que definitivamente un desastre. Y si dijera Sadrach, Mesach y Abednego, el horno ser arrojado al fuego es un lío. En inglés, los que hablan inglés podemos decir es un hot mess. Bueno, en español no es igual. Pero ¿qué hay de Abraham? Y yo estoy pensando más como tratar de tener un bebé cuando sea mayor, ¿verdad? No voy a decir nada más sobre eso. Pero, si tiene pregunta, Valente está disponible. Y José fue vendido como esclavo por sus hermanos, y la lista sigue y sigue. Josué, Moisés, y Moisés tiene el Mar Rojo frente a él y los ejércitos de Faraón detrás de él. Pero todos estos héroes de la fe, estas personas a las que miramos y emulamos, eran los soldados de Dios de la fe, ¿verdad? Son conocidos por el obstáculo que superaron. Son conocidos porque estaban en medio de un lío y confiaron en Dios, vencieron, y sus historias nos inspira y nos enseña todavía hoy en día. Y yo creo que somos verdaderamente, si somos verdaderamente honestos, probablemente la mayoría de nosotros estamos enfrentando algún tipo de lío en nuestra vida en este momento. Estoy seguro de que todos los hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida, pero ¿cuántos de ustedes dirían ahora mismo estoy experimentando algún tipo de lío en mi vida? Ya, dos, tres personas. Los otros están en un lío ahorita porque son mentirosos. O quizás no quiere admitirlo porque tu lío está a tu lado, ¿no? No sé. Pero estás en buena compañía. Y entonces, ¿cómo respondemos cuando vienen los líos de la vida? Y cómo cuando caemos o fallamos o nos enfrentamos a algunas dificultades, tragedias y angustias. Si estás tomando notas con nosotros hoy, el primer gran punto es este: cuando vemos un obstáculo, Dios ve una oportunidad. Cuando vemos un obstáculo, Dios ve una oportunidad. Cuando vemos un obstáculo y nosotros son como, ay, no sé qué hacer, no sé cómo lidiar con él, no puedo ver por encima, no puedo ver más allá de él, no puedo pasar por debajo y no sé qué hacer, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos dicho eso? Pero Dios lo mira y dice: esa es una oportunidad para que yo les muestre mi bondad y mi fidelidad. Ahora, la definición de obstáculo es este: obstáculos, algo que impide el progreso o el logro. Y todos nos hemos enfrentado a esas situaciones, pero me encanta la definición de oportunidad. Es oportunidad, una posibilidad o probabilidad buena para avanzar o progresar. Ese obstáculo es realmente una oportunidad, es una posibilidad buena, probabilidad buena para avanzar o progresar. Hará crecer nuestra fe, va a construir nuestra confianza en Dios, va a mostrarle al mundo que Dios está vivo, poderosa y trabajando en nosotros. Y mira, Dios brilla más intensamente en el ámbito de lo, en el reino de lo imposible. Y queremos que brille a través de nosotros en esos momentos en nuestra vida. Y punto número dos, si estás tomando notas, es este: Dios usa nuestro dolor para beneficiar y ayudar a los demás. Dios usa nuestro dolor para beneficiar y ayudar a los demás. Los que hablan inglés, our pain is someone else's gain. Usa nuestro dolor para beneficiar y ayudar a los demás. Y Dios tomará los líos de nuestra vida, los dolores de nuestra vida, las dificultades de nuestra vida, los errores, malas decisiones, y Él convertirá eso para ayudarnos a ayudar a que alguien más gane y avance en la vida. Eso es lo que sucede. Aquellos de ustedes que, por ejemplo, aquellos de ustedes que han experimentado el divorcio, Conoces la angustia, conoces la amargura, conoces las pruebas y las tribulaciones y las dificultades y todas las emociones y las ansiedades y los miedos y la tensión. Y cuando tú escuches que alguien más está pasando por un divorcio, pues automáticamente algo dentro de ti empieza a mover y estás pensando, pues tengo que ir a ayudar a mi hermano, mi hermana, yo sé por lo que está pasando, yo puedo ayudar, ¿sí o no? Pienso en mi historia, la historia de mi esposa. Voy a ser transparente con ustedes, muchos conocen nuestra historia. Ambos estábamos casados anteriormente. Yo era padre y esposo a los 19 años. Mi esposa era madre, esposa a los 17. Tenemos una familia mezclada, la de ella, mía, la nuestra. Y los dos éramos adolescentes, no sabíamos nada sobre el matrimonio, ni sobre ser padres. Ambos estábamos divorciados y mi esposa fue abandonada por su ex, tres hijos. Mi ex nos abandonó a nuestro hijo y a mí y nos dejó por otro hombre. Y conocemos todo el dolor de pasar por esa situación. Créeme, sabemos cómo es eso. Tratar con los exes, ser padrastro, todas las dinámicas de divorcio, segunda nupcia, familia mixta. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que decirte, después de 28 años juntos, hoy es uno de nuestros puntos más fuertes. Hemos ayudado a muchas familias mezcladas, a muchas personas que atraviesen un divorcio, segundas nupcias. Sabemos esas cosas, tenemos las cicatrices y sobrevivimos para contarlo. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y quizás uno de ustedes está en esa situación o quién sabe qué. Pero estoy muy agradecido de que nos hayamos encontrado. Llevamos, como dije, 20 años, 28 años juntos. Dios es fiel, su plan para tu vida no cambia. Créeme. Y nuestros corazones, pero ¿sabes qué? Nuestros corazones se sienten atraídos por las personas en esas situaciones. ¿No es cierto? Yo sé que tenemos algunas historias aquí, yo sé que hay heridas serias aquí. Algunos de ustedes han pasado por algo terrible, tal vez fue tu culpa. Pero esa es la cosa increíble. Dios usa esas cosas para ayudar a los demás. Y cada vez que escuches sobre alguien que está pasando por lo mismo, yo sé que tu corazón se siente atraído hacia esas personas, porque algo en ti, el Espíritu Santo, está tratando de llamar tu atención para que puedas ayudar para que puedas ayudarlos y conducirlos a la respuesta, llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Y esa es la belleza de nuestros errores, dolores y malas decisiones. Dios los ve como una oportunidad para usarte, para llegar a personas que otras personas no pueden alcanzar. Él necesita tus experiencias para rescatar a otros. Terminará siendo una fortaleza para ti, una herramienta de ministerio. Están aquí. O tal vez te has enfrentado cáncer y has pasado por eso, y has pasado por la quimioterapia y la radiación, y escuchas a alguien más que está pasando por eso y tu corazón se siente atraído por ellos. Y tú estás diciendo, pensando, ay, necesito ayudarlos, necesito estar ahí para ellos, porque yo sé cómo es. Pero cuando has enfrentado el desastre y has vivido para contarlo, algo en tu corazón se siente atraído hacia eso, atraído hacia las personas que se enfrentan a eso, ¿verdad? ¿Alguna vez has notado eso? Un desastre que has experimentado, cuando escuchas a alguien más que está pasando por igual, tú estás pensando, oh, tu corazón es, hay algo adentro que está diciendo, oh, ¿verdad? Comenzar una iglesia en México de la nada, desde cero, fue lo más difícil que hemos experimentado. Fue difícil, sigue siendo difícil. Hemos visto dificultades económicas, traiciones y ataques por parte de las personas más cercanas a nosotros, ataques de todos lados, pero Dios nos ha protegido, ha sido fiel. Y así, cada vez que escucho de otra persona que va a plantar una iglesia o está luchando con las presiones de ser pastor, ellos están mandándome mensaje de texto: hey pastor, ¿podríamos reunirnos y puede hacerte algunas preguntas? No estoy seguro de qué hacer con esto. Y yo digo, pues sí, absolutamente. Te ayudaré en todo lo que pueda. Puedo decirte definitivamente, puedo decirte lo que no debes hacer. Puedo decirte cómo hacer esto y nunca hagas aquello y eso es lo que decimos y no te lo recomiendo hoy, etcétera, etcétera. Voy a ayudarlos a superar a lo que sea que estén enfrentando, porque yo he pasado por eso. Escuché a Rick Warren decir esto hace años, me encanta esto. Él dijo, Dios no desperdiciará una herida o daño. ¿Sabes eso? No malinterpretas lo que estoy diciendo. No la causó, no la creó y no la toleró, pero puede usarla. No la causó, no la creó, no la quizás aprobó, pero puede usarla. Y entonces eso me recuerda de la palabra empatía. Me encanta esta definición. Más o menos es lo que estamos hablando. Empatía significa la capacidad de comprender lo que otra persona está experimentando desde el marco de referencia de la otra persona. O podemos decir la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Saber lo que se siente, tener empatía y comprensión. Es como si mi esposa y yo, si nunca has pasado por un divorcio, si nunca has tenido que ser padrastro o madrastra, si nunca te has casado por segunda vez, ¿puedes sentir mal por ellos? ¿Puedes sentir pena por lo que está pasando? Ah, lo siento muchísimo, hermano. Pero lo que entiendes no es lo mismo que la persona que ha caminado en esos zapatos. ¿Me entiendes? Créeme, en serio. Porque ellos no conocen los sentimientos y conocen, ellos conocen los sentimientos, conocen las emociones, las luchas, los desafíos y tienen una especie de conocimiento especial de cómo ayudar a esa persona, ministrar a esa persona. Y no me malinterpretas, no estoy diciendo que tengas que pasar por algo terrible para poder ayudar a la gente, pero ¿sabes qué? No sé si has notado, pero hay algo poderoso en cómo una persona puede ministrar durante alguna situación porque la ha vivido. Es cierto, ¿están conmigo? Hay un propósito en tu lío, en tu historia, tus errores, dolores, malas decisiones. Puedes agregar esto a tus notas. Todos estamos llamados a la causa de Cristo, porque estamos conectados con la crisis de los otros. Me encanta eso de Dios. No tienes que pagarme para hablar con otro pastor acerca de plantar una iglesia. Es algo que me atrae porque quiero ayudarlos. O alguien que está pasando por un divorcio, tiene una familia mixta, me atraen a esas cosas. No tienes que pagarle a alguien que ha pasado por un hijo, una hija huyendo de Dios y rompiendo la relación con mamá, papá. Y no tienes que pedirle consejo o ayuda a ese mamá o ese papá cuando se enteran de un amigo o vecino cuyo hijo o hija se ha escapado, por así decirlo. Simplemente se sienten atraídos por ayudar a esa familia porque saben por lo que estás pasando. Es como conozco los miedos que estás enfrentando. Me ha puesto en tus zapatos, en tu lugar. Y esa crisis te atrae para ayudar a la gente. Y esa es una de las formas más importantes en que Dios nos usa. Le encanta trabajar a través de tu historia, porque tu historia se convierte en tu mensaje, el mensaje de Dios, que trae la gente a Cristo, que trae la gente de regreso a Dios. Y eso simplemente no se trata de que superemos un obstáculo, un hábito, desastre, desafío, tragedia. Se trata de que seamos la respuesta para las personas en la crisis de la próxima semana o el obstáculo del próximo año o la etapa de la vida, para ayudarlos y asistirlos. Número 3. El desastre es parte del proceso que conduce a nuestro progreso. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir, pastor? Y lo que vemos como un desastre, Dios lo ve como un progreso en tu vida. Y Y escúcheme, muchas veces maldecimos el proceso de Dios llevándonos a través de algo. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera y tenemos que entender que este proceso nos está llevando a un lugar mejor, a un lugar de fuerza. Nos está haciendo creer y nos está expandiendo. Y déjame darte un ejemplo de Jesús y su relación con Simón Pedro. Lucas 22, esto es antes de que Jesús vaya ante los tribunales. Pasan horas y días antes de que lo crucifican, y dice, versículo 31 a 34, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Ahorita está hablando de separar la paja del trigo, y es un proceso complicado de separar eso. Pero mira lo que dice: pero yo he rogado por ti. Hagamos una pausa. El Hijo de Dios, esto me dice que va a orar por ti. Y mira lo que ora: Simón, voy a orar por ti, que tu fe no falle. Que tu fe no falle. Yo creo que eso es tan interesante, porque no oró: hey, voy a orar para que el enemigo no te atrape. Él no oró: ay, voy a orar para detener la sacudida. No oró: ay, voy a orar para que no te lastime. Él no oró para que no maldigues en medio de este lío, porque finalmente lo hizo unas horas y más tarde. Y Jesús incluso le dice en los próximos versículos cuál va a ser el lío. Pedro dice: ay, no, Señor, estoy contigo, te cubro la espalda. ¿Recuerdas? Jesús dice en versículo 33, 34 que me vas a negar tres veces. Vas a estar en un gran lío de negación y rechazo, que alguna vez me conociste. Pero mira lo que dijo Jesús. Él dijo: voy a orar para que tu fe no falle, así que cuando te arrepientas y vuelves a mí, fortalezcas a tus hermanos. Estoy predicando muy bien ahorita. Más o menos Jesús está como: hey, voy a permitir que suceda este lío en tu vida, no voy a detenerlo, voy a permitir que suceda este lío. Y esa es la razón por la que voy a permitir que suceda, porque yo quiero que tu fe crezca. Si detengo este lío ahora, te enfrentarás a otros líos. Y si no te dejo salir adelante por fe, no sabrás cómo abordar las circunstancias y los problemas de la vida. Y cuando lo experimentas, quiero que te lleves esas experiencias: el rechazo, la vergüenza, la culpa, la desesperación que sentiste cuando me negaste tres veces y te vi y tú dijiste: oh, Dios, Dios mío, hice lo que dijo que iba a hacer. ¿Y cómo podría rechazar a Cristo? Soy no valgo nada, soy basura, nunca podré hacer nada por el reino de Dios. Yo quiero que recuerdes ese lío y quiero que fortalezcas y animas a los hermanos que pasan por ese mismo tipo de lío o desastre. Están aquí. Y si continuamos hasta el capítulo 5 de Juan, primero de Juan 5, versículo 4, 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que han vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe, nuestra fe en Dios, nuestra fe en Dios, que Él puede convertir nuestro desastre en nuestro mensaje. Y Jesús dijo que si tienes fe en Dios, y alguno le dice a este monte: quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Nuestra fe es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por fe que venimos a Él. Es por fe que en el capítulo 11 de Hebreos vemos a los héroes de la fe. Ellos vencieron sus obstáculos por la fe en Dios. Versículo 5: ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree o tenga fe que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús dijo esto en Juan 16, Él dijo, 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Pon eso en tu refrigerador. Estamos haciendo lo que Jesús dijo. Tenemos pruebas y dolores, aflicciones, y ese es el día que hizo el Señor. Me regocijaré y tendré pruebas y dolores. Pero veamos el resto del versículo. Dijo Jesús: pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de un divorcio, un colapso emocional, quiebra, despidos laborales, niños huyendo de Dios, marido, mujer infiel, migraña, un mal informe médico, un pinchazo de camino al trabajo, o una borrada de disco duro y no tiene respaldo, o el cierre por COVID y todos tienen miedo de volver a la iglesia. La pregunta es: ¿se mantendrá tu fe? Esa es la pregunta de desafío. Número 4, pasamos nuestro enfoque del desastre al Mesías. Tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo Jesús. Si estamos enfocados en nuestro problema, si estamos viendo nuestro lío, siempre nos desviaremos de rumbo. Los conductores, conductores de NASCAR, no sé si hay un fans de NASCAR aquí, te dirán que la clave para competir con un auto de carreras es estar siempre mirando a través del tercio superior de tu parabrisas. Porque si estás mirando la parte abajo, inferior de parabrisas, estás mirando como la nariz del auto. Y si estás mirando la nariz del auto, lo que ves ahí no es exacto, y vas demasiado rápido para reaccionar. Por eso dicen que hay que fijarse en dónde quiere ir. Tienes que mirar hacia adelante debido a la velocidad a la que te mueves. Tienes que mirar hacia adelante y conducirás mirando hacia la distancia. Tenemos que mirar más allá del lío en el que estamos y mantener nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Tenemos que verlo como nuestro confiado, y mientras lo hacemos, nos dirigiremos hacia él y no hacia el desastre. Isaías 26, versículo 3: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Así que mantenemos nuestros ojos en la respuesta y no en el problema. Número 5, empieza a actuar como el vencedor en lugar de la víctima. Hello, amen o ouch. Somos buenos haciéndonos la víctima, ¿verdad? Y hoy tenemos muchas víctimas profesionales en el mundo. Ay, no es mi culpa, yo no hice nada, no entiendo. Y luego le echamos la culpa a nuestra situación en la vida. Bueno, estoy en este lío porque soy pobre. Estoy en este lío porque por el color de mi piel. Estoy en este lío porque soy rico. Estoy en este lío porque no tengo educación. Estoy en este lío porque soy educado y ya sé lo que va a pasar. Y se nos ocurren todas esas excusas sobre el qué y el por qué. Escúcheme, ¿dónde estás en la vida? Puede ser un desastre, y no necesariamente es mejor en el asiento de otra persona en la casa. Todos vamos a enfrentar las pruebas y todos vamos a enfrentar las penas. La pregunta es: ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? Y aquí está la promesa que Dios nos ha dado. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13: él se asegurará de que no obtengamos más de lo que podemos soportar. Dice, mira lo que dice, versículo 13: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. La gente tiene problemas, tú tienes problemas. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Para que puedes vencer. Y me encanta la declaración: fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Porque si tienes una tentación, un lío en tu vida ahora mismo, ¿sabes lo que eso me dice? Que dice que Dios tiene fe en tu fe. Si tus ojos están enfocados en Él, Él siempre te mostrará cómo atravesarlo, cómo llegar al otro lado. Él te ayudará a superar la situación. Amén. Dios tiene fe en que puedes vencer. Dios tiene fe en que puedes soportarlo y superarlo, porque no dejaría que el desastre sea lo que es hoy si pensara que te superaría. Y no es que Él lo haya causado, pero tienes que atravesarlo si mantienes los ojos fijos en el autor y consumador de tu fe. Verás la salida que Él te ha proporcionado. Así que ten confianza en que Dios está detrás de ti, respaldándote, que Dios cree en ti y que Dios te apoya. ¿Creen eso? Y porque demasiadas veces la víctima dice: ay, ¿por qué? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué me ha ocurrido esto a mí? Y el vencedor dice: ¿dónde está la solución? No están preguntando por qué, pregunten: ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo salgo de ese problema y de esta situación? Y sabes que tenemos que cambiar el título del próximo capítulo de nuestra vida. Sí, este lío pasó en el capítulo 22, pero voy a escribir la historia del capítulo 23, y voy a vivir y voy a caminar por fe y voy a caminar por esta situación, y voy a escribir y declarar mi victoria, y declarar que venceré. Están aquí. Y lo que pasa es, demasiadas veces nos confundimos con respecto al éxito. Confundimos lo que es el éxito y lo que llamaría las recompensas del éxito. Y déjame explicar. Si estás donde Dios quiere que estés, y estás cumpliendo con las responsabilidades que Él te ha dado, ¿sabes qué? Tienes éxito. Si sabes que se supone que debes estar trabajando en el lugar donde estás, y quizás no es bonito, no es perfecto, pero estás ahí todos los días, tienes éxito todos los días que apareces, que estás ahí, obtuviste el aumento y ascenso de que creías merecer. Quizás no, pero el éxito es, mira, el éxito es ser fiel a la visión. El éxito es ser fiel al plan de Dios. El éxito es seguir el plan de Dios cuando nada se alinea y confirma que estás siguiendo el plan de Dios. Déjame decirlo de esta manera: el éxito no es el aumento, el ascenso o el reconocimiento. Esas son las recompensas de permanecer fiel a la visión. Y si no te, escúcheme muy bien, y si no te consideras exitoso hasta que ves que sucede algo bueno, ¿sabes qué? Estás a solo unos centímetros de considerarte un fracaso. Eso debería ser Instagram. Carla. Si no te consideras exitoso hasta que ves que sucede algo bueno, entonces estás a solo unos centímetros de considerarte un fracaso. Tengo éxito todos los días que me presento y hago lo que sé que estoy llamado a hacer. Amén. Mira la historia de José en Génesis. Y tú hablas de un desastre que parece durar toda la vida, un desastre que no ve recompensas, éxitos ni promociones. Y vas a encontrar la historia de José en Génesis capítulos 37 a capítulo 50 más o menos. Puedes ponerlo en tus notas. Pero él sabe la historia. Él tiene un sueño y le cuenta a sus hermanos el sueño, que ve un día todos se postrarán ante él. Y entonces se enojan, están celosos, quieren que alguien lo mate y deciden que, ay no, lo matemos y vamos a venderlo como esclavo, ¿verdad? Lo venden como esclavo y lo llevan a Egipto. Potifar termina comprándolo y está en la casa de Potifar durante más de una década. Es tratado como un esclavo, pero se muestra fiel y se convierte en el jefe de toda la casa de Potifar. Él está administrando su casa, el rancho, la granja, pero hay una cosa con la que no tenía cargo. Esa era la esposa de Potifar. Potifar está viajando, haciendo sus cosas, él está en la casa ocupándose de todo. Y la esposa de Potifar está enamorada de José, así que comienza a tratar de seducirlo. Él está diciendo: no, 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 todo lo que mi maestro me ha puesto a cargo excepto tú, y no te voy a tocar. ella va a violarlo, comienza a quitarle la ropa, pero él estaba tan comprometido con el llamado de Dios que él dice que no, y termina corriendo de la casa desnudo, dejando atrás su ropa. Y ella está enojada, bien enojada, así que le da la vuelta a todo cuando Potifar llega a la casa. Mira, su ropa está aquí, mira, intentó violarme. Ahora es acusado de violación, declarado culpable, encarcelado. No sabemos cuántos años que dura este encarcelamiento, pero el faraón se enoja con su mayordomo y su panadero y los mete en prisión. Recuerda la historia. Entonces cada uno tiene un sueño, José lo interpreta, le dice a uno, dijo que en 3 días volverás a tu posición, y al otro tipo, el panadero, le dice en 3 días, adiós. ¿Recuerdas? Y todo sucedió. Y así cuando el mayordomo regresa a faraón, José está diciendo, oye, acuérdate de mí, dame una buena palabra al faraón. Pero 2 años después, cuando el rey tiene un sueño que nadie puede interpretar, el mayordomo finalmente dice, hey, oh, ya sabes qué, y recuerdas cuando me metiste en la cárcel hace 2 años cuando estaba enojado conmigo, hubo un tipo que interpretó mi sueño, tal vez él puede interpretar tu sueño. Sacan a Josué y él interpreta el sueño y dice que habrá 7 años de bendición, de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna, de dificultades, y necesitas planificar el futuro. El faraón estaba tan impresionado, lo puso como el número 2 de toda la nación. Él dice, tú nos diriges, prepáranos para la hambruna. Y así José está recolectando alimentos y construyendo almacenes, almacenando alimentos y granos para que puedan pasar los 7 años de hambre. Y su propia familia viene a Egipto porque se enteraron de que tenían grano. Vinieron a comprar comida para no morir de hambre, y sus propios hermanos que lo habían vendido como esclavo, mira esto, 22 años antes, un desastre de 22 años por el que José ha pasado. Y ahora aparecen sus hermanos y miran su respuesta en Génesis capítulo 50. Ustedes, versículo 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Amo lo que dice la Biblia Mensaje, dice eso, mismo versículo. No ves, planeaste el mal contra mí, pero Dios usó esos mismos planes para mi bien. Como ves a tu alrededor en ese momento, vida para muchas personas. Dios convirtió su desastre en un mensaje que salvó vidas. ¿Están conmigo? Imagínate el desastre, lo que Él puede hacer con tu desastre. En las manos de Dios, el mal intencionado se convierte en eventual bien. Algo muy padre, yo sé es un poco largo, pero cuando José dijo, ustedes pensaron mal, hacerme mal, esa frase se toma de un verbo hebreo que se remonta al significado de tejer, como en un sembrador tejiendo un tapiz. En otras palabras, José está diciendo, tú tejiste el mal, pero Dios lo tejió para bien. Tenías la intención de trazar un mal camino para mí, pero Dios lo reescribió y lo transformó para bien. Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tiene que entender, ¿dónde está Leo? Tiene que entender que Dios lo tiene resuelto. Solo tenemos que sentarnos y decir, ah, ¿sabes qué? Dios tiene esto. Pongo mi fe, mi confianza en Dios. Lo hará de alguna manera, ¿verdad? Punto número 6. Nuestra miseria a menudo se convertirá en nuestro ministerio. El lío que tuviste el año pasado, hace 10 años, del que no quieres hablar, Dios podría querer usarte para liberar esa historia, para liberar ese encuentro, para que puedas ayudar a otros. Para que, como le dijo a Pedro, para que puedas fortalecer a los hermanos. puedes fortalecer a las hermanas. Y recuerda que Jesús dijo, cuando te hayas arrepentido, Jesús ya sabía que iba a pasar por la prueba, pero quería que lo experimentara para poder fortalecer a los hermanos. Ese es el propósito de tu desastre, tu historia. Amo el capítulo 1 de 2 de Corintios. Es una receta para nosotros como creyentes y seguidores de Cristo. Dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 a 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunden también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también los sois en la consolación. Me encanta eso. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Jesús le estaba diciendo a Pedro: hey Pedro, cuando entras en contacto, cuando estás en contacto con otras personas que rechazaron a Jesús, rechazaron su fe, dijeron no a Dios, puedes acercarte a ellos y consolarlos y decirles: hey, yo he caminado en tus zapatos, en tu lugar, espera escuchar lo que hice. Pues sí, realmente negué a Cristo la misma noche en que fue juzgado, negué que lo conociera. Y entonces él dice: recuerda, Pedro, por lo que hice por ti, es que Dios nos perdonó, y que Dios nos consuela. Entonces nos acercamos a ellos y los comportamos, y nos acercamos a los que están heridos y heridos en el mismo lugar que nosotros, y tomamos nuestras heridas y nos convertimos en consuelo para consolar a los que han pasado por pruebas y tribulaciones y dificultades similares. Eso es lo que amo de Pedro. Fue en el día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos, bautizados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esta derramamiento del poder de Dios sucede, y la gente viene corriendo de todas partes diciendo: hey, ¿qué está pasando? Y es en ese momento que Dios le da una palmada a Pedro y le dice: hey, te toca. Pedro está: ok, Señor, te decepcioné en público, pero ahora voy a defenderte en público. Porque mira, eso es algo que te necesita escribir. Siempre existe la redención por los errores más grandes que cometemos. Y entonces Pedro se pone de pie en ese momento, predica el primer mensaje que vemos registrado en la historia de la iglesia por uno de los apóstoles, y 3,000 personas se comprometan y toman la decisión de seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Están aquí. Mira lo que Dios puede hacer con tu desastre. Así que así es como lo cerramos. Número 7. Nunca tengas miedo de compartir tu historia de desastre para dirigir a los demás hacia el Mesías, Cristo Jesús. Hubo un punto en mi vida, honestamente, donde yo tenía mucha vergüenza las cosas que han sucedido en mi vida, especialmente cuando yo era muchísimo más joven. Pero ¿sabes qué? Yo voy a compartir mi historia porque yo sé que va a tocar personas que normalmente nadie más puede alcanzar. Nunca tenga miedo de compartir la historia de su mensaje, porque nuestra prueba, nuestro lío, se convierte en nuestro testimonio. Aquí está la única cosa que te voy a pedir que hagas, y pónganse de pie. Yo quiero que pongas este mensaje en acción en tu vida. Yo quiero que todos hagan esto. Te desafío a orar. Pídele a Dios que envíe a personas a través de tu camino que estén en un lío por el que has caminado. Dios, más o menos queremos orar: Dios, cruza mi vida con la de aquellos que han pasado por ese momento difícil. Dios, déjame usar mi dolor para beneficio de los que me rodean. ¿Verdad? ¿Podemos hacerlo, iglesia? ¿Podemos hacerlo? Cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Padre Celestial, oro para que ellos que están pasando por algo, están en medio de un lío en este momento, y Dios, no hay, parece que no hay luz al final de túnel. Parece un pozo oscuro. Parece que no hay esperanza. Parece que no hay respuesta. Pero Dios, sabemos que tú eres más grande. Y hablo con luz. Declaro con luz en esa situación oscurecida. Hablo y reclamo respuestas. Perspicacia, revelación en el nombre de Jesús. Oro para que tomes los líos de nuestra vida, que los tomes para que podamos ayudar a otras personas a evitar los errores que hemos cometido, a ayudar a otros a superar las pruebas y tribulaciones por las que nosotros mismos hemos pasado. Aleluya, sana los corazones, Señor, como solamente tú puedes hacer. Y no sé dónde estás todos espiritualmente esta mañana. Quizás estás aquí y sientes que toda tu vida es un lío. Y quizás estás aquí y nunca en tu vida has entregado tu vida, tu corazón a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Porque esa es la única manera que vas a empezar un proceso de restauración, de convertir tu desastre en tu mensaje. La única persona que puede hacerlo para ti es Cristo Jesús. Cuando entregamos completamente nuestro corazón y vida a Él, Él nos salva, dice la Escritura. Salvación, nacido de nuevo, dice las Escrituras. Quizás estás aquí y nunca en tu vida has entregado tu vida a Dios por medio de Cristo Jesús, pero quieres hacerlo ahorita. Nadie está mirando, dos ojos cerrados. Entonces, pero levanta la mano. Alguien aquí quiere entregar tu vida a Dios hoy por medio de Cristo Jesús por primera vez. Levanta la mano. Ayúdame, mujeres, yo no puedo ver. Levanta tu mano muy alto. Yo no voy a llamarte a frente, nada así, pero donde estés, levanta la mano. Alguien, gracias. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? Eso es lo que vamos a hacer. Todos nosotros vamos a repetir una oración muy sencilla. El poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. En este momento la Biblia dice que Dios va a mandar su Espíritu para morar dentro de ti, dándote vida eterna con Él, salvación. Todos nosotros, voz alto, Padre Celestial, quiero darte mi vida. Admito que soy un pecador. Necesito tu perdón. Perdóname de todos mis pecados. Quiero recibir a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que le enviaste por mí. Creo que se murió en la cruz para que pueda experimentar una nueva vida, un nuevo espíritu. Creo que Jesús fue levantado de los muertos y que Él quiere darme una nueva vida en Él. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Soy salvo por medio de la obra de la cruz. Gracias, Padre, por salvarme y amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.